Pues todo más, noticias a las 2, la 1 en Canarias, en el informativo, hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena SER. Servicios informativos.
Siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte.
Estás escuchando Hoy por Hoy Béjar y Comarca con David Sánchez.
Dime, no sabemos quién caerá primero. Cada uno aguanta en su terreno. Pero pronto te vas a mudar conmigo.
Y aunque sea una locura.
1:08 de la tarde. Hoy nos estamos cubriendo de gloria.
Soy de.
La vida es así. Y la actualidad siempre manda.
Estamos tan arriba que de miedo la caída. Sé que siento.
Iniciamos segunda hora. Por delante vamos a tener poco más de 40 minutos de radio. Poquito más abajo, 50 minutitos de radio por delante local para contar todo lo que nos dé tiempo a contar hasta las 2, que más allá no nos podemos ir.
No digas no, baby, no, baby. No, 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 no digas no, baby, no, baby. No, no, no. Solo me pierdo si te he dado por perdida.
Y la primera parada, como siempre, va a ser buscar esos consejos de salud y belleza con nuestras amigas del Salón de Belleza Marta. Pero antes estamos escuchando a De Vicio y Lali, que es con su canción Soy de Volar. Los De Vicio todavía, Lali no sé quién es. Yo lo siento, amigo técnico, es que soy muy inculto en cuanto a las nuevas artistas del panorama musical español. Los De Vicio me suenan porque creo que tuvieron una que fue muy famosa.
Y aunque sea una locura, esto va.
Es que a mí me saca de Manolo Escobar y el Fari y ya me pierdo.
Soy de volar. Y aunque estemos tan arriba que dé miedo la caída, sé que.
El inicio de la segunda hora de cada viernes siempre tiene esa visita, esa parada obligada en el Salón de Belleza Marta, muy cerquita de los estudios de la cadena SER Béjar, en la calle Colón. Y saludamos como siempre a Marta Hernández, que nos atiende en esta mañana de septiembre. Hola Marta, muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de volver a saludarte un viernes más. Y vamos a continuar por donde lo dejamos la semana pasada, que ya hicimos esa introducción de la importancia de realizar un peeling y esa conveniencia de hacerlo después del verano. Y hoy vamos a seguir hablando de ese tema.
Sí, repetimos un poco el tema porque sí. Creo que es importante para tener una buena salud de nuestra piel. Uh-huh. Y bueno, pues un poco insistir en ello para que tengamos conciencia de la importancia del cuidado epidérmico, ¿vale? Uh-huh.
Perfecto, cuando quieras.
Bueno, pues es muy importante hacer una limpieza y una renovación celular con el fin de mejorar la función barrera de protección o la función de dermoprotectora de sí. Nuestra piel. Y bueno, pues a consecuencia de diferentes factores, como hablábamos el otro día, que durante el verano tenemos como y que engruesan además nuestra piel, uh-huh. como son el sol, los protectores solares, las mascarillas, el cloro, el salitre, etcétera. Bueno, pues todo esto va produciendo un engrosamiento del tejido epidérmico, una acumulación excesiva de células muertas en nuestra piel, de células córneas adheridas a nuestro tejido y a nuestra piel. Y bueno, pues lo conveniente es provocar una buena oxigenación en el tejido y retirarla. Uh-huh. Para ello, bueno, pues están los peelings mecánicos o aquellos que se utilizan a nivel domiciliario.
¿Sí?
Y tenemos luego los peelings que utilizamos dentro de un centro de belleza.
Uh-huh.
Obviamente el peeling domiciliario es positivo, pero siempre va a ser menos profundo porque no deja de ser un peeling de contacto y mecánico que el que podemos llevar a cabo dentro de un centro o de un instituto, evidentemente.
Uh-huh, perfecto.
Entonces, bueno, dentro de un salón lo que vamos a hacer es, aparte de returar células muertas, vamos a estimular la regeneración cutánea.
Uh-huh.
Los peelings, además de estimular la regeneración cutánea, tienen una propiedad también en la que unifican el tono cutáneo, eliminan imperfecciones e impurezas. Algo muy, muy importante es que mejoran la microcirculación, sí. Por lo tanto, aumentamos la elasticidad del tejido y aportamos mucha tersura y suavidad. Lógicamente, va añadido también un frescor y, como consecuencia, un rejuvenecimiento o una ayuda en lo que al rejuvenecimiento se refiere. Das mucha luz al tejido y provocas mucha oxigenación. Los peelings también, un buen peeling tiene que purificar, tonificar, detoxificar, nutrir e hidratar, todas esas funciones. Pero sobre todo, una vez que has hecho un peeling, dejas la piel preparada para una buena absorción de todo lo que pones a continuación. El tratamiento domiciliario diario, si tu piel no tiene una buena permeabilidad, si no tiene una buena oxigenación, va a quedar en superficie, por lo tanto sí. No nos va a hacer gran cosa. Vamos a poner una crema que nos va a quedar ahí apoyada, sí, nos va a dar sensación de tener confort, pero no va a penetrar y no va a hacer lo que debe de hacer. Por lo tanto, es importante oxigenar y permeabilizar para que la absorción de todo lo que nos ponemos después sea útil.
Sí.
En el salón hay muchos tipos de peelings, sí. En función de las necesidades de la piel y también en función de los bolsillos o de lo que nos queda en casa, ¿no?
Que ese también es un factor siempre importante, Marta.
Exactamente. Hay peelings enzimáticos, hay peelings muy profundos.
Sí.
Cuando digo profundo, no hay que confundir que sea un peeling de pelada, porque los peelings pueden tener un arrastre más o menos profundo.
Sí.
Hay muchos tipos de peeling, pero puede haber un peeling que en sensaciones sea suave, que no produzca pelada, que no produzca enrojecimiento y, sin embargo, tener una acción de purificación y de mejora de la función barrera de la piel extraordinaria.
Sí.
Y que además tiene otras propiedades añadidas, como pueden ser tratamientos de rejuvenecimiento y demás. Entramos en peelings un poquito ya más complejos. Y a nivel profesional mucho más completos, pero los hay más sencillitos y con una acción de oxigenación y de permeabilización con muy buenos resultados y como decía antes, un poco apto para todos los bolsillos, ¿no? Y bueno, a colación de esto comento que ya lancé unas promociones la semana pasada.
Exactamente, vamos a recordarla si quieres.
Volvemos a retomar las promociones del 50% en los faciales. Entonces, hay un tratamiento de oxigenación dentro de los cuales se encuentran los peelings que tienen un 50% de descuento. El tratamiento de las promociones, hemos hecho un cuatrimestre facial en el que hacemos un primer tratamiento que es un peeling,
sí.
Un segundo tratamiento que es una hidratación, nutrición, o sea, otro que es hidratación, otro que es nutrición y otro que ya es tonificación. Se pueden hacer las cuatro sesiones continuadas a modo de un mes de tratamiento de shock, o se pueden hacer las tratamientos una vez por mes. O puedes hacer el tratamiento una sola sesión, pagar una sola sesión y ya está. Es decir, puedes enlazar un tratamiento, o sea, una sesión o varias en función de la necesidad o del gusto de la persona, ¿vale? No sé si me he expresado bien.
Sí, se ha entendido perfectamente. En función un poquito de cómo sean las necesidades de cada uno, se pueden hacer dividida en esas cuatro sesiones, se puede hacer solo en una. De todas formas, ya saben que pueden acudir al salón con total confianza y preguntar por cualquiera de las promociones o cualquiera de los servicios que comentamos en este programa cada viernes. ¿Qué más nos queda por apuntar, Marta?
Bueno, pues apuntar que hay peelings que no entran dentro de esta promoción, pero sí que hay peelings faciales que van desde el 20 hasta el 50%. Hay 20, 30, 40, en función de las necesidades. Bueno, pues lo que tú bien decías antes, es una cuestión de información. Acudan al salón y según las necesidades, pues haríamos un tratamiento y bueno, pues un poco dadas las circunstancias que tenemos ahora, pues tratamos de ayudaros un poquito para que, aunque solo sea con una sesión, mejoremos la piel después del verano para, bueno, pues para afrontarnos al otoño y al invierno.
Y tan importante que es, como les venimos contando en estas dos últimas semanas, y ya saben que tienen a las profesionales del Salón de Belleza Marta dispuestas a resolver cualquiera de sus dudas. Marta Hernández, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros y charlamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, David.
De Belleza Marta, un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Béjar, 923-40-32-71.
Cover Mobile. Tu nueva tienda para el móvil en Béjar se llama Cover Mobile. Carcasas personalizadas, accesorios, recargas, reparaciones, para todos los modelos y marcas de móvil. La tienda más grande de carcasas y accesorios en Béjar es Cover Mobile, en el centro de Béjar, en Zúñiga Rodríguez.
Cover Mobile.
La nueva carta de restaurante La Plata es una explosión de sabores, con platos elaborados en base a productos cercanos, adaptados a las nuevas tendencias gastronómicas. Restaurante La Plata, en la entrada de Béjar, terraza comedor abierta.
El centro del universo es un lugar recabado, llamado Fraggle Rock.
Y vamos a aprender, podríamos decir, siempre que suena esta canción cada viernes, porque viajamos hasta Factoría Lúdica. Ven a la ciudad, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, David, muy buenas a todos.
Encantado de volver a saludarte un viernes más, en el que si la semana pasada les sorprendimos con la propuesta que nos traía Berna Ciudad, hoy les vamos a sorprender y también les vamos a dar, incluso yo diría, Berna, un toque nostálgico a algunos de nuestros,
sí,
oyentes.
Un poco de morriña, seguro que a más de una le entra.
Y es que vamos a hablar de los librojuegos, que traducido, ¿cómo se lo explicamos a los que están escuchando la serie en estos momentos?
Bueno, pues es una cosa, yo creo que todos los que hoy, si yo os digo, si quieres enfrentarte al dragón, pasa a la página 54, saben de qué estamos hablando. Si les suena esta frase, pues todos han tenido entre sus manos un libro juego o un libro de esos de Elige tu propia aventura. Y para los que no sepan lo que es, para los que nunca hayan tenido en su mano uno, bueno, pues podemos decir que son libros en los que el lector es el protagonista, uh-huh, y libros en los que hay una lectura, digamos, participativa, porque el libro se convierte en un juego, tiene diferentes opciones, diferentes historias paralelas en las que vamos a poder nosotros interactuar.
Como ya habrán adivinado, el libro de Elige tu propia aventura no se leen al uso, no hay que pasar página a página, sino que en esos momentos las decisiones hay que saltar a un punto o a otro de la historia según elegíamos y según queramos que se desarrolle. Y que me decías, Berna, que vuelven a estar en auge.
Pues sí, la verdad es que, bueno, este tipo de libros tienen una historia ya un poco larga, porque ya a principios de los finales de los años 70, pues empezaron a salir en Estados Unidos y se empezaron a publicar unos libros, digamos, que eran un poco diferentes, ¿no? Uh-huh. Eran unos libros en los que el lector era el protagonista, siempre estaban escritos en segunda persona del singular, o sea, siempre era, acabas de entrar en la mazmorra, te encuentras con un papel en el suelo, o sea, siempre, sí, eran cosas que el que los había escrito estaba diciendo que te estaban pasando a ti, te estaban sucediendo a ti. Y que al final de la página, pues siempre tenías esas opciones, esas elecciones que hacer. Y bueno, esos libros tuvieron un verdadero éxito en los años 80, porque por eso decimos que son un poco nostálgicos, ¿no?
Sí.
Se llegaron a editar, fíjate, unos 250 millones de ejemplares traducidos a más de 50 idiomas. O sea, estamos hablando de todo un éxito de la literatura infantil y juvenil, uh-huh, que por aquel entonces yo creo que era el regalo de cumpleaños por excelencia de los niños de mi generación.
Sí, sí.
Eso es verdad que cuando llegaron los años, el año, no, a finales de los 90, etcétera, que ya aparecieron los videojuegos, empezaron todos esos juegos de RPG, digamos que fue como un poco la muerte, ¿no? De, lo,
sí,
de los libros de Elige tu propia aventura. Lo que nosotros teníamos, la posibilidad de jugar con un libro, con una narración, ahora la teníamos en una pantalla, era muchísimo más llamativo, los gráficos cada vez eran mejores. Y entonces, bueno, digamos que aquello se fue un poco al olvido. Sí. Pero sí que es verdad, como te comentaba antes, bueno, pues que todos esos niños de los años 80, cuando llega el año 2010, pues ya empiezan a tener 30 años, empiezan a ser escritores, empiezan a ser editores, empiezan a tener librerías y... pues por un poco de nostalgia, por un lado, y porque realmente nos parece que son un método muy interesante pues para acercar a los niños a la lectura, pues empiezan a reimprimirse, empiezan a reaparecer este tipo de lecturas. También, date cuenta, asociadas a aplicaciones para, sí, Android, aplicaciones para los teléfonos, que replican lo que sería... transforman los libros electrónicos, uh-huh, en librojuegos. Entonces, claro, de una manera muy sencilla podemos tener en nuestro teléfono o en nuestra tablet este tipo de dispositivos y este tipo de aplicaciones.
Uh-huh. Mezclando estas dos vertientes, la tradicional del libro con las nuevas tecnologías y además unos librojuegos, Berna, que nos pueden ayudar también para, como decimos siempre en esta sección, divertirnos y aprender jugando.
Exactamente. Mira, hay un grupo de... muy interesante en internet, que os recomiendo que le echéis un vistazo, que hay una página que se llama librojuegos.org,
sí,
que tiene muchísima información sobre el mundo de los librojuegos y tienen editado un documento para profes y para padres en el que hablan de las virtudes de los librojuegos aplicados a la educación. Mm-hmm. Bueno, la primera y la más la clave es que es una manera de acercarse y de animar a la lectura muy importante, porque es un, digamos que podemos hablar de juegos literaturizados, ¿no?
Sí.
Lo que más importante del juego es el texto, pero es un texto amable, es un texto que motiva a los niños a acercarse a esa lectura. Luego también trabajamos toma de decisiones, siempre hay una decisión y esa decisión que vamos a tomar nos va a tener unas consecuencias. Vamos a tener que gestionar, porque digamos que hay una segunda generación de librojuegos en los que ya no solo había que elegir a qué página ir, sino que teníamos una ficha de personaje, teníamos un equipo que teníamos que llevar, que nos íbamos encontrando, teníamos que decidir qué hacer con él. Entonces hablamos de ese trabajo sobre la gestión, sobre la previsión y sobre la vida de tu personaje y de la historia. Claro, trabajamos mucho desarrollo intelectual, desarrollo cognitivo, porque en todos ellos hay enigmas, retos matemáticos, retos lógicos. También aprendemos a perder, que esto hoy en día es bastante
muy
importante.
Muy importante, sí.
De esas 40 o 50 finales que tenía cada libro, en muchos de ellos acabamos cayendo por un precipicio en medio de una cárcel, atrapados en algún lugar, ¿no? Bueno, pues sí, también teníamos ese aprendizaje de cómo gestionar eso. Y luego, por supuesto, la imaginación, ¿no? El crear un mundo alrededor nuestro, el imaginarlo y el a partir de algo como un relato, pues era algo que los librojuegos nos ayudaban mucho. Y sí, como decimos, evidentemente es algo que se ha vuelto a poner de moda. Y no solo podemos encontrarlos en esa... a partir de esa página sí que os aconsejo que la visitéis, porque yo estaba echándole un vistazo y la verdad que tiene muchísimos recursos. Pero hay editoriales que están reeditando títulos, pues como El viaje submarino, que yo, sí, creo que a muchos nos lo hemos leído. Libros como Las joyas perdidas de Nabotti, que es como un clásico del 81. Y esos ahora mismo RBA los ha vuelto a comprar y en el 2020, fíjate, 40 años después, se han vuelto a editar.
Pues ahí tienen esa opción para volver nosotros como mayores a vivir nuestra infancia a través de los libros y también incluir a los más pequeños de la casa. Berna Ciudad, gracias por habernos traído los librojuegos en este viernes y charlamos dentro de 7 días.
Sí, genial, muy bien, David.
Trece horas 27 minutos de la mañana, pues hemos jugado un rato con los librojuegos que nos ha propuesto Berna y yo ahora les invito a que nos pongamos en forma y que nos vayamos a hacer algo de deporte.
Si estás pensando en hacer obras, en rehabilitar o reformar, consulta antes con Construcciones Faustino Esteban. Confía en una empresa con amplia trayectoria en el sector. Construcciones Faustino Esteban. Venta y alquiler también de viviendas, parcelas locales y garajes. En Béjar, en calle 28 de septiembre 16, 923 40 23 81.
Esta promo está como una moto.
En Autoescuelas España, nueva promo para el carnet de moto. ¡Matricúlate y siente la libertad de viajar en moto! En Autoescuelas España, éxito seguro. Más info en autoescuelahispana.com.
Tu personalidad se refleja en el estilo de tu casa. Tu cocina también debe ser parte de ello. Cocinas Tormes. Cocinas a medida con diseños personalizados porque somos fabricantes. Llámanos al 616-822-806 y pasaremos a medir tu proyecto. Cocinas Tormes, con fábrica en El Cerro y exposición en Madrid desde 1991 y ahora en Béjar, en carretera de Salamanca 24, junto a la Seguridad Social y en cocinastormes.com.
Llega el nuevo curso a los diferentes centros educativos, a los centros de FP, también la universidad empezará dentro de poco. Y también en nuestra vida, siempre el inicio de curso suele hacer que muchas personas quieran apuntarse al gimnasio. Nos hemos venido hasta el gimnasio Rafael Santonja. Víctor Peral, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Encantado de volver a saludarte. Lo primero, antes de entrar en materia, lo que será el inicio de curso, ¿cómo ha sido este verano? ¿Cómo han sido las expectativas? ¿Mejor de lo que se esperaba la última vez que hablamos, cuando se iniciaba esa desescalada?
Bueno, hay que decir que la situación es muy complicada, que la gente se va animando poco a poco, pero que aún cuesta y que la situación es muy difícil, y lo primordial es la salud, y con ello estamos intentando que la gente eso, cuide la salud sobre todo.
Como vemos, siguen estando vigentes las medidas de seguridad. ¿Cuáles son las que actualmente están marcadas en el gimnasio Rafael Santonja?
Bueno, pues como medidas de seguridad tenemos el uso obligatorio de gel hidroalcohólico que tenemos a la entrada y arriba en sala, tenemos los desinfectantes en spray para desinfectar todo el material, los agarres y demás, el uso obligatorio de mascarilla que nos lo pusieron con la nueva normativa, el aforo lo tenemos limitado también, entonces el uso de vestuarios también lo tenemos restringido. Y bueno, vamos funcionando acorde a las medidas, adaptándonos y poquito a poco, pero siempre cumpliéndolas y tirando.
¿Os habéis sentido un poco a veces incomprendidos, Víctor? Porque iban saliendo medidas, iban saliendo limitaciones que muchas veces no tenían en cuenta las peculiaridades que tienen los gimnasios, desarrollarse en sitios cerrados. ¿Os habéis sentido un poquito ignorados en ese sentido?
Pues sí, mira, la verdad que sí, en ese tema mucho, porque no todos somos iguales en ese sentido, aunque pertenezcamos al mismo sector. Y gracias a Dios somos unos privilegiados porque tenemos un gimnasio en una zona muy buena, que estamos rodeados de sierra, porque aquí en Palomares tienes la sierra tanto por un lado como por otro del gimnasio, ventanales grandes, que la ventilación es muy buena y de aire puro. Entonces yo sigo defendiendo nuestra sierra, nuestro aire puro, y en ese sentido no se nos puede comparar con otro gimnasio.
Ese privilegio que tienen aquí en Rafael Santonja. Decía yo al inicio de la entrevista, Víctor, ya va llegando ese inicio de curso, van a volver también las clases al gimnasio. Antes de saber cómo van a desarrollarse, primero, para los oyentes de la cadena SER que nos estén escuchando, ¿qué clases, qué actividades te va a haber de propuestas para este curso que comenzará en octubre?
Bueno, pues vamos a tener un poquito de todo. Igual hemos cambiado algunas cosas, por ejemplo, el tema baile zumba pues está más restringido por la movilidad y demás, pero bueno, vamos a seguir con todo. Vamos a tener igual potencia, spinning, bicicletas, cross training, vamos a tener un poquillo de todo. Sobre todo vamos a hacer más énfasis ahora en el pilates, que es una actividad que es más de suelo y menos movida. Y bueno, tirar más o menos con lo de siempre, doblando actividades, con un aforo mucho más limitado que antes, claro está, con las medidas de la nueva normativa, intentar pues que así vayamos funcionando poquito a poco y que la gente, sobre todo ahora que va a venir el frío, va a venir esa tristeza de la situación y del invierno, intentar que la gente se siga moviendo.
¿Cómo van a ser esas clases? Porque claro, ya nos lo estás comentando, reducción de aforo, medidas de seguridad. ¿Cuál va a ser un poco la pauta? ¿Cómo se van a desarrollar esas clases?
Bueno, pues las clases van a tener un aforo limitado fijo y van a hacerse mediante cita previa. Se va a pedir cita previa de un día para otro para intentar pues que todo el mundo entrene, que cada uno tenga su espacio. Van a ser limitadas en horario. Las clases van a ser ahora de 45 minutos en vez de una hora como eran antes. Y esos minutos que nos quedan de margen entre clase y clase, pues lo vamos a usar para ventilación de la sala, que va a ser constante, pero después de la clase más todavía, se va a ventilar esos 15 minutos y para que la gente de una clase con la continuidad de la siguiente no se junten en el cambio de turno.
La seguridad ante todo, ¿cómo se va a tener que pedir esa cita previa, Víctor? ¿Cuál es el sistema que vais a instaurar?
Bueno, pues el que hemos seguido siempre desde que nos han impuesto esto. Al final vamos a dar medios de posibilidad, tanto el Facebook del gimnasio Rafael Santonja Béjar, como el WhatsApp y llamada telefónica en el teléfono mío.
Dinos el número de teléfono para los oyentes de la SER que nos estén escuchando, por si quieren apuntarse a esas clases.
El 619-937-869.
Y la última pregunta que le voy a hacer a Víctor Peral es un poco jugar un pelín a adivinos. ¿Qué esperas que sea este final de año, Víctor? ¿Cómo lo valoras? ¿Crees que ese miedo inicial que hablábamos, por ejemplo, durante el confinamiento y las primeras semanas desescaladas, se va quitando? ¿Que la gente va volviendo a acudir, aunque sea de manera diferente, a la rutina de acudir al gimnasio?
Pues sí, yo tengo la esperanza y espero que todo esto vaya volviendo a la normalidad poco a poco. Y sobre todo voy viendo cómo la gente se preocupa, siempre insisto en esto, pero es la verdad, se preocupa por su salud, necesita entrenar porque es una necesidad. Y a día de hoy veo cómo la gente le da importancia a eso y poquito a poco le limites en tiempo, le limites en uso, le limites en aforo, al final sacan un hueco para entrenar.
Y además con total seguridad, y desde la cadena SER damos fe de ello, que se está cumpliendo a rajatabla ese protocolo para que puedan desarrollar su actividad deportiva sin ningún problema en el gimnasio Rafael Santonja. Víctor Peral, muchísimas gracias y muchísima suerte para lo que queda de año.
Gracias a vosotros, un saludo.
Los chicos de SER Béjar deberíamos apuntarnos, que estamos echando barriga. Y una de las mejores opciones es el gimnasio Rafael Santonja. Pero yo solo voy si me garantizan que me ponen un cuerpo como el de Brad Pitt. No, a ver. No que lo entrene para desarrollar igual. No, yo quiero el mismo. El cuerpo de Brad Pitt. Igual, le quitas la cabeza y le pones la mía. Como con los muñecos. 13 horas, 34 minutos.
Que Conectafone te ofrezca una tarifa de fibra 300 más línea móvil con 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros, mola. Que Conectafone sea un operador fijo y móvil global made in Béjar, top, pues mola más. Vuelve a clase con Conectafone, el operador global de Béjar. Infórmate en conectafone.com o en la tienda de la calle Libertad 45 en Béjar.
Béjar, ahora más que nunca. En tiempos de crisis tu información es tu libertad. 8 y 20 de la mañana, 12 y 20 del mediodía. Hoy por hoy, Béjar y Comarca con David Sánchez. 88.3 FM. Ahora más que nunca, la SER contigo.
Se lo he dicho varias veces esta semana. Y es que les pasará. Les llamarán. Y querrán saber qué radio escuchan. ¿Y cuál tienen que decir ustedes? Cadena SER Béjar. Siempre, en cualquier pregunta que le hagan de ese estudio general de medios, ustedes siempre respondan Cadena SER Béjar y ya lo tenemos todo solucionado. 13 y 35 minutos de la mañana. Está siendo una mañana un poquito rara, con todo este jaleo horario y todo lo que está pasando en la actualidad nacional. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña reflexión todos juntos y lanzamos esas ideas al aire que nos trae cada semana Fernando Sáez de Miera?
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte. ¿Cómo se pasa la vida? ¿Cómo se llega a la muerte tan callando? ¿Cuán presto se va el placer? ¿Cómo después de acordado da dolor? ¿Cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor? Así comenzaba Jorge Manrique sus coplas a la muerte de su padre, que por cierto, cada una de las estrofas tiene miga, tiene reflexiones para rato, para detenerse por lo menos un ratito y pensar. Pues sí, amigos y amigas, que soléis escuchar estas reflexiones al aire de los viernes. Hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre un tema que todos, en unos momentos más que en otros, solemos introducir dentro de nuestras mentes y en silencio dar vueltas. Hablamos sobre nostalgias y fracasos. Nuestra vida, desde que nacemos y a lo largo de muchos años que vamos viviendo, se llena de recuerdos. Nuestra memoria va rellenando un baúl de historias que de vez en cuando las sacamos para disfrutar, a veces para sufrir o simplemente para revivir. La nostalgia siempre va a ser un trampolín donde, sin darnos cuenta, nos lanzamos y sumergimos con toda la fuerza de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, buscando añoranzas de recuerdos que ya nunca van a volver. Tal vez, sin darnos cuenta, buscamos en la nostalgia una segunda oportunidad para corregir vivencias que en un pasado nos resultaron un fracaso o una equivocación errónea. Tal vez queramos parar el recuerdo de algún acontecimiento que en nuestra vida fue maravilloso. Tal vez sintamos la lejanía de esas personas que en nuestra vida fueron muy importantes y ahora ya no están entre nosotros, ya no las podemos besar, reírnos con ellas o llorar con ellas. También es verdad que en muchas ocasiones intentamos que la nostalgia nos haga olvidar lo que todavía no hemos conseguido o logrado en la vida, es decir, que de alguna manera nos distraiga para no dar la cara de la realidad que queremos vivir. Por lo tanto, no hay peor nostalgia que añorar algo que nunca sucedió o existió. Así pues, este pensamiento o esta reflexión no es más que una distracción para no afrontar el futuro con los pies en el suelo. De esta manera, nos convertimos en soñadores de vuelos sin alas, consiguiendo que formemos a nuestro alrededor fantasías sin futuro, marionetas sin hilos, fuera de nuestras fuerzas y aspiraciones. De ahí que en muchísimas ocasiones sentimos muy de cerca fracasos y desilusiones. De ahí que dejemos pasar los años poniéndonos metas sin aprender a caminar y no nos damos cuenta que el fracaso, los errores, a veces los pasos equivocados, también nos pueden ayudar a ir avanzando sin miedos, sin prejuicios, realizando nuestro camino de una manera firme, responsable, con valentía y con esfuerzo. Pero sobre todo teniendo muy claro que aun con la posibilidad de cometer errores, pues somos humanos, nuestra cabeza tiene que estar lo suficientemente amueblada de principios, de valores, donde la capacidad de reflexión personal y pensamiento tendría que estar siempre por encima de cualquier borreguismo que tan habitual se ve hoy día en nuestra sociedad actual. El fracaso es parte de nuestra existencia, es parte de la vida. Si no se fracasa, no se aprende. Y si no se aprende, no se avanza, no se cambia. ¿Quién no ha sentido en su vida el fracaso o el sentimiento de haberse equivocado? Así, alguien me dirá, entonces, esas personas, esos individuos que se creen que nunca se equivocan, que siempre tienen la razón, que sus palabras y sus actuaciones están por encima de cualquier error, o esas personas o instituciones de poder político que con sus mentiras y bulos están convencidos que siempre tienen la verdad y que por lo tanto están fuera del error y del fracaso. Aunque eso forma parte de la vida y de los individuos o de las instituciones, ¿no aprenderán? ¿No cambiarán en sus mentiras y errores? Cuando vamos cumpliendo años, cuando las cuatro estaciones de los años van pasando por nuestras vidas como apisonadoras, que hacen que nuestra memoria vaya perdiendo claridad, es decir, cuando vamos llegando a los 50 y más años, siempre hay una lucecita que se nos enciende y queremos recuperar con nostalgia tiempos pasados y recuerdos de vivencias de una manera más especial y comenzamos a comparar. Pensamos en seres queridos que ya no están. Recordamos amigos con los que compartimos muchas horas de nuestra juventud. Observamos los cambios que va dando la vida, lo que hacíamos entonces y la manera tan distinta como vemos hoy día la situación actual. Reflexionamos en cómo ha evolucionado nuestra política, cómo hemos cambiado desde la muerte de Franco a una política de monarquía constitucional, cómo queremos cambiar política, ideológicamente nuestro sistema democrático y social, cómo han cambiado las costumbres, cómo hemos cambiado todos, qué queremos para nuestra España de las autonomías, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, siguiendo mis reflexiones al aire, me quedo con estas sencillas observaciones de todo lo que veo en nuestra vida cotidiana con estas sencillas preguntas. ¿Qué es lo más importante en el ser humano, en el ciudadano de nuestra España? ¿Conseguir de alguna manera la felicidad personal? Pues sí, ciertamente, estoy convencido de eso, es cierto. ¿No creéis, amigos y amigas oyentes, que el éxito de la felicidad es la suma de pequeños esfuerzos repetidos cada día? Y siguiendo con nuestras reflexiones al aire, ¿pensáis que la felicidad llega cuando conseguimos algo sin darnos cuenta de apreciar y valorar de verdad lo que tenemos? Así pues, cuando la memoria de nuestras nostalgias está repleta de esos pequeños momentos que nos suceden cada día, entonces apreciaremos de verdad la felicidad de nuestros recuerdos.
En Béjar, carpintería metálica Talleres Hermanos Antúnez. Motorización de puertas, cerramientos, barandillas, vallas. Nos ajustamos a tu idea de estructura o reparamos la actual. Carpintería metálica Talleres Hermanos Antúnez. Antiguos Talleres Sanse. En Polígono Alameda de Río Frío 12. Béjar, 601-47-58-59.
Hola, soy Don Dino.
Don Dino es tu juguetería en Béjar. Diviértete con las últimas novedades en juguetes o con los juegos y juguetes de siempre. Las mejores marcas están en Don Dino. Ahora también montamos y reparamos tus juguetes. Juguetería Don Dino Béjar en Zúñiga Rodríguez 6, junto a La Corredera.
¡Te esperamos!
Nos gusta asomarnos a la comarca, de hecho lo llevamos en el nombre del programa Hoy por Hoy Béjar y Comarca. Viajamos hasta Candelario, vamos a charlar unos minutos con su alcalde, Pablo Hernández. Hola alcalde, muy buenos días.
Buenos días, David, ¿cómo estás?
Encantado de volver a saludarte, yo muy bien. ¿Y cómo ha ido el verano en la Villa Corita, alcalde? Un verano muy atípico, pero que quizás mejor de lo esperado en cuanto a lo que se esperaba o lo que se preveía cuando hablábamos de lo que iba a ser esa vuelta a la nueva normalidad.
Sí, la verdad es que ha ido, creo, y modestamente, bueno, creo que ha ido bien el verano en Candelario. Durante todo, y además durante un tiempo más largo que otros años del verano, pues ha habido bastante presencia de visitantes, presencia de turistas en el pueblo y también de gente que ha venido a pasar unos días. Por otro lado, la actividad que se ha reducido en cuanto a salida, la gente estaba pues con las limitaciones y la prevención de cualquier riesgo, pues estaba con mucho cuidado, pero bueno, ha habido movimiento en el pueblo y bueno, pues se han realizado muchas actividades. La afluencia de gente lógicamente ha sido menor, pero en todo caso con todas las restricciones y vigilancia de cumplimiento de las medidas de prevención. Bueno, pues ha estado en ese sentido pues muy bien, muy muy animado el pueblo.
Por eso mismo te iba a preguntar, Pablo, que al final se han realizado actividades limitadas en aforo, con medidas de seguridad. Uno de los elementos más destacados que podemos decir del verano en Candelario es que ha estado muy tranquilo en relación al tema COVID.
Sí, no ha habido, hubo un caso por ahí, pero bueno, se resolvió, se localizó, se hizo el rastreo y bueno, pues ha estado muy limitado y no ha habido más casos ni tampoco ha habido problemas en ese sentido. Uh-huh. Se han desarrollado la vida normal, la vida, la nueva normalidad, con movimiento de gente, pero sin mayores riesgos y por supuesto cumpliendo todas las medidas en las actividades que se han realizado, igualmente con la apertura de la piscina, uh-huh. igualmente con la atención en otros servicios del ayuntamiento y también en los negocios de hostelería que se han realizado en el pueblo.
Cierta normalidad dentro de lo posible en este verano 2020. Vamos a hablar de proyectos de futuro, alcalde. Uno de ellos se aprobaba, al menos en el Ayuntamiento de Salamanca, en este mismo verano, ese intento de declarar como bien de interés cultural el albergue que está situado en el Parque de la Villa Corita.
Sí, la aprobación en el Ayuntamiento de Salamanca, bueno, pues de alguna manera iniciamos nosotros contactos con el grupo socialista en el Ayuntamiento de Salamanca para que lo promoviese y, bueno, pues el trabajo del grupo, pues facilitó el que por parte del resto de los concejales se aprobase por unanimidad esa propuesta de inicio de declaración de bien de interés cultural. El acuerdo es que, por parte de tanto el Ayuntamiento de Candelario como el área de urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca, elaboren uh-huh. los estudios, informes y proyectos para elevarlos a la Consejería de Cultura para que se active esa declaración. El Ayuntamiento de Candelario, lógicamente, como principal promotor e interesado en este sentido, pues haremos todos los, y ya tenemos con vistas a la contratación de esos estudios para realizarlo y presentarlos. La idea nuestra es, además, no solamente que sea el bien de interés cultural, sea solamente el albergue, sino que sea un bien de interés, o sea, una declaración conjunta tanto del albergue como del parque municipal en el cual se integra y que realmente nacieron de manera, o sea, nacieron a la vez y uh-huh. bueno, pues el desarrollo ha sido paralelo. En eso andamos y, bueno, esperemos que más adelante pues podamos contar buenas noticias al respecto.
Una declaración que está iniciando estos primeros pasos, que sería también una forma de aún potenciar más ese atractivo turístico que tiene Candelario. Otro proyecto que uh-huh. sigue adelante, aunque no hay novedades, es el de la residencia de mayores. En el mes de julio, si no me equivoco, Pablo, lo hablábamos en esta misma sintonía, que teníais el convencimiento de seguir adelante. No ha cambiado la percepción del equipo de gobierno. El alcalde de Candelario quiere seguir llevando adelante este proyecto, ¿no?
Sí, sí, es un compromiso del grupo de concejales, del equipo de gobierno, y seguimos en ello, seguimos con la intención de hacerlo. No con la intención, sino con el compromiso de hacer la residencia. No digo que sea un camino fácil, uh-huh. ya sabemos, y por eso está siendo tan largo, puesto que, vamos, pero queremos hacerlo. Pero tienen que darse dos situaciones, dos circunstancias necesarias. Una, el que ya antes de la pandemia, antes de la aparición del coronavirus, era necesario el que se estableciese por parte de la Junta de Castilla y León una normativa que facilitase llevar adelante el proyecto, sí. más ahora con la situación en la que nos encontramos y que seguramente conllevará el que, bueno, toda la cuestión de las residencias en cuanto a cuestiones de seguridad, de atención, de proximidad a centros sanitarios, etcétera, eso va a cambiar y eso tendremos que esperar a ver cómo se produce. Uh-huh. Esa es una de las dos premisas que tienen que darse, y la segunda es que tenemos que contar necesariamente con otra con la colaboración de otra administración.
Sí.
Lamento por sí solo, teniendo en cuenta las exigencias de las que hablamos, de cómo tiene que ser un centro educativo, un centro de mayores, una uh-huh. residencia de mayores, en cuanto a atención, en cuanto a cubrir tres turnos de atención con personal suficiente, con unas condiciones de higiene, de cuidado, de seguridad, bueno, pues todo lo que no queremos, y que al mismo tiempo tenga por lo menos que cubra los gastos para realizarlo. Eso requiere pues una serie de condiciones que hacen que sea una inversión grande uh-huh. a la cual solo el ayuntamiento no puede llegar. Uh-huh. Y esas son las dos cuestiones, pero desde luego seguimos insistiendo ante las administraciones para que, con el apoyo del propio municipio, de su propio presupuesto, pero con el apoyo de otras administraciones para llevarlo a cabo.
Estaremos atentos también a ese proyecto que tiene Candelario en cuanto a esa residencia de mayores. Para finalizar, alcalde, de aquí a final de año, ¿qué otros temas están encima de la mesa?
Bueno, andamos ahora mismo con varias obras. Tenemos por parte municipal para realizar, bueno, pues por un lado la contratación de personal y al mismo tiempo para la realización de obras, pues ahora mismo hay contratadas 6 personas en actividades de obras municipales y de arreglos y de mejoras, otras 5 que entrarán en la próxima semana, para realizar, ya digo, por un lado obras, pues la última que se ha estado en estos días realizando, el arreglo del cauce y de la captación de agua para tenerla resuelta para muchos años, que es lo que hasta ahora no se había realizado, pues eso, la limpieza, pues y estos años últimos que ha habido también muchas riadas de agua y por tanto piedras y todo, pues se iban perdiendo los cauces y también la pérdida de la zona de captación de agua. Esas y otra serie de obras, y también al mismo tiempo pues nos pondremos con las obras que teníamos previstas con el Tour, con las ayudas del Tour, que son el arreglo, la mejora de todas las instalaciones del chiringuito del parque, por un lado, la recuperación de la zona del lavadero, está en el río, con un lavadero que había de verano, que eso lo recuperaremos porque estaba totalmente casi oculto entre la maleza, y toda esa zona hacer una área recreativa, y luego otra obra también pues de arreglo en el parque municipal con los graderíos, quitar esos graderíos y bueno, incrementar en la zona del parque municipal. Y luego, como te decía, pues muchas otras obras que tenemos ahí previstas también con los aparcamientos del parque y otras que sería largo a lo mejor en este momento realizar. Ahora mismo, por ejemplo, pues podas que se están haciendo a la entrada, todo ese tipo de cosas. Incluso mejoras también en la piscina queremos ya ir preparando para el próximo año, adelantándonos un poco a la situación.
Como vemos, nos falta actividad en el Ayuntamiento de Candelario y hoy lo hemos hablado con su alcalde, Pablo Hernández. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos de radio y seguiremos en contacto.
Gracias a ti, David, como siempre.
Gracias, Pablo. 13 horas 52 minutos, nos vamos al cine para cerrar este viernes.
Señoras y señores, niños y niñas, cojan las palomitas. Llega La Claqueta, temporada 2. Juanjo Nieto y David Sánchez.
Ahora, dale al play.
Llegamos al viernes. Eso significa que llega La Claqueta. Hola, Juanjo.
¿Cómo me tienes en tensión? Toda la semana esperando esta intro tuya.
No se lo pueden ustedes imaginar, pero algún día se lo recrearemos. El pobre Juanjo lleva aquí esperando 5 minutos de reloj a que yo dé la entrada. Correcto. A La Claqueta.
Hay un silencio sepulcral. De hecho, me he pegado un susto. He votado, nos hemos mirado como a lo más tipo Spaghetti Western, a ver quién empezaba, y ya después de 5 minutos había que empezar.
Efectivamente, porque ya no podíamos estar más rato en silencio, y aún así he conseguido que Juanjo dé un brinco encima de la silla en esta claqueta intensa. Que en este viernes 25 de septiembre del año 2020 nos trae buenas películas, muy buenas.
Y más buenas
películas que son
españolas.
Españolas, que diría un expresidente de nuestro amado gobierno. Porque claro, Juanjo, iba a entrar yo directamente con la primera película y decir, bueno,
No tenemos bastante con lo que está pasando
en el 2020. ¿Qué? Para que se cumpla lo de Greenland, el último refugio.
Sí, señor.
Que con eso ya está todo dicho.
Bueno, es lo que hay, pero oye, de momento lo que tenemos es una película que ya está, también es verdad que hacía falta.
Claro, algo de cine de catástrofe.
No de catástrofe, sino de un poquito de acción, un poquito de
chicha,
de thriller, un poquito ahí, de ahí. Algo que es verdad que hemos tenido Tene, de verdad que hemos tenido películas, pero ya como que
pero
te pide el cuerpo
me
un poquito de salsa.
Me estaba faltando algo como lo que está siendo este 2020, pero en el cine.
Pues eso, exactamente. Greenland, ¿qué nos cuenta? Es una película que nos encontramos con una familia pasando las canutas.
Como todos.
Como lo que nos está pasando ahora mismo. Y en un entorno en donde la humanidad, evidentemente, saca lo peor de cada uno, porque no nos engañemos.
Sí, no vamos a salir mejores.
Íbamos a salir mejores, pero me parece a mí que vamos por muy mal camino, ¿eh? Muy mal camino. Vamos a echar para atrás la memoria y vamos a ver si...
Y no vamos a salir mejores. Pero a su vez, Juanjo, no hay que ser tan negativos. A veces sale lo mejor de nosotros mismos. Una película protagonizada por Gerard Butler, que es el actor principal, tras aparecer en Objetivo Washington DC.
La buena película.
Buena película. Y para que ustedes le pongan cara, era ese hombre fuertote de 300, Leónidas, que igual que te... tiraba un espartano por el agujero, le podías partir el queso de Burgos allí directamente en esas abdominales que tenía, que ríete tú de las de Cristiano.
Sí, correcto, correcto, pues ese mismo, pero en esta película. Esta película no mama, no chupa tan, no, tan a lo bestia como las películas estas de catástrofes como San Andrés, sí, o como el 2012, sino que se esfuerza por, en vez de meterse tanto en este tema, enseñarnos más el desarrollo de los personajes.
Llevaré a mi familia hasta ese búnker. Sé que lo harás, hijo.
Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
Si es que de todo se aprende, ya lo dijo mi madre cuando me tuvo a mí, y por eso luego tuvo a mi hermana, porque dijo, a ver si me sale mejor que el primero que he tenido. Porque también puede pensar lo mismo nuestro siguiente protagonista, el clásico, el inimitable, el inigualable Pinocho.
Pinocho.
Protagonizada por Federico Lelapi y mi amigo
Roberto Benigni.
Mi amado.
Sí, señor.
Mi adorado. Mi saltador de butacas profesional, Roberto Benigni.
Es verdad.
Esta vez nos acordábamos de que se puso a celebrar allí.
Ganador del Oscar.
Le dio el Oscar. Fíjense cómo ha cambiado la película, Juanjo, que si hoy día recibiera a Roberto Benigni el Oscar y empezara a intentar saltar por encima de la gente y besar a los 200 que besó antes de llegar al escenario, es probable que no recibiera el Oscar.
Lo hacen un placaje ahí que lo tiran al suelo, y como tan poquita cosa que es el hombre, pues sí, seguramente que sí.
El caso es que Pinocho nos narra el cuento que ya todos conocemos. No nos va a traer ninguna sorpresa nueva, pero sí logra generar una atmósfera de emociones que hacen de esta película una versión diferente, quizá más humana, y que claro, está don Roberto Benigni en la interpretación, y oye, luego será un excéntrico, pero como actor, chapó.
Hombre, evidentemente, desde las películas de La Vida Bella, este personaje nos cautivó a todos, y a la pantalla la llena, exactamente. O sea, esta película logra unir eso, la fantasía, la magia del libro, con la realidad de la sociedad pobre y campesina de esa época, ¿no? Es una película que va, sobre todo tenemos que saberlo, que va de menos a más. Ya que el inicio es un poco, a lo mejor, más introductorio, más lento, pero nos va introduciendo cada vez más en la historia, nos vamos familiarizando cada vez más con los personajes, y el ritmo aumenta y mejora mucho. El nivel técnico de esta película, David, como no voy a ser de otra manera, es
asombroso.
Es asombroso, porque te podías decir, bueno, a ver qué nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Pero no. No solo por los grandes efectos especiales que la acompañan, sino también por esa impecable y preciosa fotografía y la banda sonora, que se agradece muchísimo y que además aporta mucho a la trama de la película, ¿no?
¿Y tú quién eres?
Pinocho.
La semilla germina y crece un arbolito repleto de monedas.
Porque si no la han visto en su momento, mal. Bueno, mal. Depende, porque lo mismo no habían nacido.
Eso es.
Si luego no la han visto en la tele, mal, porque la han puesto...
Sería normal, porque en la tele esta película puede pasar
desapercibida. Pasa desapercibida.
Oye, para ver la tele...
Pero para verla en pantalla grande, de las de verdad, correcto, pantalla grande que no entra en el salón de casa, llega con la muerte en los talones 50 años después.
Sí, señor, se ha habido.
Ojo ahí,
Estamos inmersos en una etapa de que estamos queriendo volver a traer clásicos de cine de todas las nacionalidades, y esta semana le toca a esta, a Una muerte en los talones, que cumple su 50 aniversario.
Ojo,
Entonces,
ojo.
Claro, Hitchcock. Esto es una... Se puede decir que con La muerte en los talones vino... ¿cómo explicarte?
Vino el primer gran bombazo, ¿no? Vino al cine.
Lo que nos dio es la base para todas las películas de acción, de thriller, de acción modernas, que inspiraron a muchísima gente para que hoy lo que conocemos como blockbuster o cine de acción sea así. Entonces... es algo que te pones a ver los cinco. Yo la he probado esta semana antes de ponerla, y ver los 10 minutos primeros, y es que te enganchan ya te han enganchado, ya hay que verla, o sea, entonces y con todo lo que ha pasado entonces aquí, entonces es una muy buena película que debería de verse otra vez.
Yeah, the only performance that'll satisfy you is when I play dead.
Los más pequeños tienen 100% Wolf, un pequeño gran lobo, una película de animación con un lobo marchoso que les va a hacer pasar un rato a los peques más que entretenidos y que pueden venir a disfrutarla a Multicines Béjar. Amigo Juanjo Nieto.
Amigo David, voy a dejar dos pinceladas.
Dos pinceladas, porque ojo, ojo lo de la semana que viene. En todos los aspectos, no solo en la cartelera. Ojo la que vamos a liar.
Vamos a intentar dar opciones la semana que viene para todo nuestro público, para que puedas venir al cine de una manera diferente, para que puedas tener mejores precios y para que intentemos reactivar este momento de cine en Béjar.
Y ya no nos van a valer excusas, porque después de la que vamos a liar la semana que viene, como no vengan al cine, voy personalmente a su casa y les rompo las piernas. ¡Juanjo, hasta la semana que viene!
Venga, David, hasta luego.
¡Qué violencia más gratuita! ¡Nos vamos! Ya saben que se lo decimos desde el corazón. ¡Que disfruten del fin de semana! Nos reencontraremos el lunes y, sobre todo, por encima de todo, ¡sean felices! ¡Adiós!